Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
A la espera de las grandes apuestas comerciales de Navidad, la cartelera ofrece esta semana varios títulos interesantes que intentan encontrar su hueco. Alexis Morante utiliza el humor y la ternura de Gila en Es el enemigo para mirar a la guerra civil y el sinsentido de la violencia. Además, el prolífico François Ozon estrena un drama sobre las segundas oportunidades protagonizado por mujeres mayores. Ya se puede ver también el fantástico documental de Mati Diop, Dahomey, o una de las grandes películas de animación española, Rock Bottom.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El cine francés sale de los salones parisinos y se adentra en la Francia rural, donde las abuelas esconden historias secretas y las setas se vuelven peligrosas. Cuando cae el otoño es la propuesta con la que quiere romper prejuicios François Ozon.
Hay que volver, tengo que cocinar.
Sí, ya me contarás.
Sí, te contaré.
Sí,
habrá mucho que contar.
Si hay una directora dispuesta a romper las lógicas de la colonización a través del cine es Mati Diop. En Dahomey, ganadora del Oso de Oro en Berlín, cuenta el recorrido de una escultura robada que fue devuelta de la metrópolis París a su país de origen, Benín.
Jalousement conservée par la France depuis près de 130 ans, ses œuvres exposées à Paris s'apprêtent à retrouver leur pays d'origine. Une première historique.
El cine español ha encontrado una manera de contar España a través de sus humoristas. Si el año pasado conocíamos el humor y la televisión en el franquismo gracias a Eugenio, este año conocemos la dureza de la guerra gracias a Es el enemigo, la película de Gila.
¿Qué más da? Es lo mismo.
No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo?
Técnicamente el socialismo defiende la propiedad.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
La animación española sigue apostando por historias diferentes como Rock Bottom, donde María Trenor recuerda la época en la que los hippies vinieron a las Baleares. Lo hace a través de la historia del músico Robert Wyatt.
¿Con cuántas mujeres has tocado? ¿O estaban todas detrás del escenario?
Ahora que lo mencionas, sí, no había caído en la cuenta.
Tú lo has dicho, lo has caído.
La animación es también el arma de Mariposas Negras para narrar la emigración de varias mujeres a las que el cambio climático dejó sin nada.
Refugiado por el clima, nos echa el clima de nuestro país, los huracanes.
No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así.
Y tenemos estrenos comerciales como Kraven the Hunter, un regreso al personaje del universo de Spider-Man creado por Stan Lee, con Aaron Taylor Johnson protagonizando esta historia dirigida por J.C. Chando.
Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás.
Y en televisión, el gran estreno de esta semana es 100 años de soledad. Netflix ha adaptado la gran novela de García Márquez en español con la supervisión de sus hijos y manteniendo las esencias de lo que Gabo consideró el realismo mágico.
Cerca de un día soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo.
A veces pienso que este sitio no es la vida, que esta ciudad aprieta más que darnos la oportunidad. A veces pienso que el amor no se invalida.
Nos encontramos ya en plena temporada de premios. Los Globos de Oro han anunciado sus nominados, con Javier Bardem como candidato en Mejor Actor de Reparto en Televisión y con Carla Sofía Gascón entre las mejores actrices de comedia o musical. De hecho, Emilia Pérez es la película más nominada. También están otros títulos americanos como Anora, The Brutalist o películas internacionales como La Sustancia y La India, La Luz que Imaginamos. Nominaciones que confirman la renovación y diversidad de los premios de la prensa en Hollywood, que se entregarán en la noche de Reyes, el 5 de enero. Pero antes, aquí en España tenemos los Forqué, que se celebran justo esta misma noche en Madrid. José Manuel Romero, ¿quiénes son los favoritos? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pepa? La Infiltrada y El 47, dos películas muy taquilleras este año, lideran unas nominaciones donde, recordemos, se quedó fuera Almodóvar y donde también compiten La Estrella Azul y Segundo Premio, la película de Isaac y la Cuesta, que es la elegida por España para los Oscar.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Entre los actores, Eduard Fernández parte como favorito por su papel en Marco, y más abierto está el caso de las actrices, con Nayan Inri, Carolina Yuste, Patricia López Arnaiz y Emma Vilarasau, la protagonista de Casa en Flamas, otro de los fenómenos de la temporada. En series compiten Querer, el drama sobre la violencia dentro del matrimonio de Alauda Ruiz de Azúa, con títulos como Cristóbal Valenciaga o El caso Asunta.
Entonces, si él te grita a ti es violencia de género, pero si tú le gritas a él no pasa nada. ¿Te das cuenta de la tontería que estás diciendo, no? O sea, no tiene ningún sentido. Ama, ¿quién te ha comido la cabeza?
Aitor, que le hables bien.
John, se han gritado siempre los dos, ¿sí o no?
Aitor, yo no lo he denunciado por gritarme.
Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia?
No hace falta que digas nada, sino...
Joder, John, es tu Aita, por favor.
También es tu ama.
Por violación.
Ni Yo adicto, ni Los años nuevos, ni Celeste, las tres últimas ficciones que mejores críticas han recibido, son finalistas a estos premios, aunque sí están algunos de sus protagonistas, como Carmen Machi, Iria del Río o Oriol Pla, además de Alberto San Juan, entre otros. Todo en una gala que celebra los 30 años de estos premios, con el forqué de honor a José Luis García.
Es difícil describir exactamente cómo te sientes, ¿eh? La felicidad es como algo inesperado, ¿no? No se busca, te llega la felicidad. Pasa como con el amor, ¿no? Hay que buscarlo, o te llega o no te llega. Es muy complicado. Entonces esto te produce como bienestar, que es está en el primer curso ya, el bienestar de la felicidad, ¿no? Pero no lo sé. También quiero incidir en que no es un premio personal, ha caído en mí, pero... Es un premio para mucha gente que ha hecho las películas que yo he hecho. A lo mejor en literatura no, porque escribes tú solo, pero en unas películas, no sé, hay mucha gente que gracias a ellos una película ha tenido éxito.
La temporada de premios sigue su curso. La semana que viene conoceremos qué pasa con los Goya, también la shortlist de los Oscar, pero también sigue su marcha la llegada de estrenos cada semana a las salas, incapaces de acoger a tanta película. Hemos seleccionado algunos títulos interesantes para esta semana, por ejemplo, Cuando cae el otoño. En ella, François Ozon propone no dejarse engañar por las apariencias en una historia familiar que protagonizan dos mujeres mayores y en la que dice homenajea a Romer.
Desde que François Ozon debutara en 1998 con Sitcom, una sátira que reimaginaba Teorema de Pasolini, el director francés ha estrenado más de 20 largometrajes. Es difícil encasillar a un autor tan prolífico en un estilo o un género.
Je pense que si je fais autant de films, c'est parce que j'aime ça. C'est d'abord un plaisir.
Si hago tantas películas es porque me gustan. En primer lugar, es un placer. Cada vez es una aventura, son nuevos encuentros. Y aunque haya momentos difíciles y complicados, tengo una memoria de pez. Me olvido de que es duro y vuelvo a la próxima película. Porque si tuviera que recordar todo lo que me pasa en un set, tal vez acabaría pronto con mi carrera.
Ha hecho comedias, thrillers, dramas, historias actuales y de época. Solo en los últimos años ha mirado a los abusos dentro de la Iglesia Católica, a la muerte digna, ha contado un relato de iniciación queer o ha adaptado libremente a Fassbinder.
Mira una, aquí. Fíjate.
Pues sí, y es un boletus.
Sí, un boletus. Sí. Y bien grande.
En el pasado Festival de San Sebastián ganó el premio a Mejor Guión por su nuevo trabajo, Cuando cae el otoño, un drama con toques de thriller y suspense que protagonizan las veteranas actrices Hélène Vincent y Josiane Balasco.
Pour moi, c'était important de faire un film sur des femmes âgées parce que je trouve qu'elles sont invisibilisées dans le cinéma.
Para mí era importante hacer una película sobre mujeres mayores porque creo que son invisibles en el cine estadounidense especialmente, en el cine francés un poco menos. Y quería mostrar que estas mujeres también están llenas de deseo, llenas de vida y que tienen muchas historias. Así que pensé que era un terreno que no se había mostrado mucho en las películas y me aventuré con esta historia.
Montré au cinéma y donc je me suis aventuré dans cette histoire.
La historia está ambientada en un pueblecito de la Borgoña, lugar rodeado de bosques y naturaleza, donde el propio Son pasó mucho tiempo de niño y parte de una anécdota personal del propio director.
J'ai vécu une histoire particulière parce que j'avais une tante qui avait organisé un repas de famille.
Tenía una historia particular porque una tía organizó una comida familiar, recolectó hongos y toda la familia se puso mala. Algunos incluso fueron al hospital, excepto ella porque no se los había comido. Así que todos se preguntaron si nuestra tía no habría intentado matar a toda la familia. Y cuando era niño disfruté mucho de esta historia. La guardé en mi cabeza y adoro a esta tía por intentar arruinar a toda la familia. Pero bueno, después de eso sabemos que solo se necesita un hongo tóxico para contaminar una sartén entera. Así que tal vez sea de forma inconsciente, tal vez no. Es un poco como en la película.
C'est un peu comme dans le film.
Ese es el punto de partida de la película, esas dos amigas jubiladas que salen a buscar setas para preparar una comida de domingo. Es un almuerzo especial porque para una de ellas viene su hija, arisca y ocupadísima siempre, y su querido nieto.
Las setas.
¿Comió setas?
Sí, para comer. Las cogimos Marie-Claude y yo.
¿Y tú también comiste?
No, no tenía hambre.
¿Y el pequeño?
No me gustan las setas.
¿Vamos contigo?
No, ve al hospital.
De acuerdo.
La comida acaba en el hospital y a partir de ahí François Ozon juega con la intriga mientras otros personajes entran en la ecuación. Su amiga del pueblo, con la que comparte un pasado como trabajadora sexual...
Pero tendrá que ir a comisaría para declarar.
¿A la comisaría?
Sí, se lo aconsejo. O si no, irán a su casa porque al tratarse de un envenenamiento, abren una investigación.
Ah, sí, claro.
El hijo de esta, interpretado por Pierre Lotan, ganador a mejor actor de reparto también en San Sebastián, que sale de prisión...
Joder, ha venido. Tan arreglada y guapa como siempre.
Hola, mi chico.
Hola, Michelle.
Qué gusto verte.
Sí, gracias por venir. Oh.
Y la propia hija enfadada que la castiga sin ver a su nieto.
Tu madre está muy triste y le haces daño.
¿Que yo le hago daño? ¿Es una broma?
¿Cómo que una broma? Estás utilizando a su nieto.
A partir de esta relación de abuelas, madres e hijas en un entorno aparentemente idílico, el director francés, que cita como referente al escritor Georges Simenon y su capacidad para describir pequeñas ciudades de provincias escarbando en las cosas extrañas que ocurren detrás de las cortinas, introduce elementos como la mentira, el autoengaño, la venganza y el derecho a las segundas oportunidades.
Es más, lo que siento es asco. Me dan ganas de vomitar.
Oye, no. No puedes hablar así de tu madre.
¿Ah, no? ¿Y cómo debo hablar de mi querida madre? ¿Como de una santa, tal vez?
Cuando cae el otoño es efectivamente una historia sobre la soledad y el perdón, sobre no perder el tiempo y tapar lo que no nos gusta para encontrar ternura y cariño. También es una historia de fantasmas, de deseos ocultos y de reconciliaciones más allá de la vida.
Sí, es una historia de fantasmas. Me gustan mucho los fantasmas y me parece que cuando eres viejo hay muchas muertes a tu alrededor y por tanto vives con fantasmas. Y lo que me interesaba especialmente era demostrar que la reconciliación entre madre e hija no se puede lograr en vida, se logra después de la muerte. Y pensé que era importante demostrarlo, porque a menudo las personas que amas y con las que tienes conflictos mueren y no tienes tiempo. No tuvimos tiempo de decirte quiero, no tuvimos tiempo de pedir perdón, de decir lo siento, y con los fantasmas sí podemos. Además, puedes hacer que los fantasmas digan lo que quieras para que se adapte a todos.
El mérito del director francés en esta ocasión, además de colocar en el centro del relato a dos mujeres mayores y una historia de sororidad, es no ser condescendiente con sus personajes, no tratar a esas abuelas como santas que miman a sus nietos y preparan pastelitos para toda la familia, sino darles un pasado de experiencias, un presente vivo para disfrutar y amar y la posibilidad de equivocarse y seguir adelante.
En cualquier caso, para mí era importante romper el cliché de la abuela del pastel perfecta. Detrás de los ancianos hay personas que han vivido experiencias. Siempre nos sorprendemos cuando vemos una película de un viejo nazi que tiene 98 o 100 años y nos decimos, pero parece amable. Hace 3 años, hace 70, hace 60, era nazi, así que quizás todavía lo sea. Es así, tendemos a idealizar a las personas mayores, ten cuidado con las personas mayores. Ese es el mensaje de la película.
Faites attention, personnes âgées, el mensaje del film.
Cuando cae el otoño es así un drama menor en la extensa filmografía de François Ozon, con el que el director logra aunar lo cómico y lo trágico a merced de numerosos giros argumentales.
Dieu que le silence est une arme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué.
Y del cine de Ozon, que sale de la capital francesa que lo inunda todo, saltamos a un cine francés capaz de mirar más allá de la metrópolis.
En Dahomey, Oso de Oro en Berlín, la directora de origen senegalés Mati Diop reabre las heridas de la colonización y emprende nuevos debates sobre la identidad, la culpa y la esclavitud a través del viaje de una de las 26 esculturas robadas por Francia que devolvió a Benín en 2021.
La directora francesa de origen senegalés, Mati Diop, ha hecho suya la máxima de que toda historia está habitada por fantasmas.
Ana. Él está aquí. Viene conmigo.
Lo estaba Atlantix, su brillante y original ópera prima, que ganó el gran premio del jurado en el blanquísimo Festival de Cannes, por contar cómo los fantasmas de aquellos que emigraban en el Mediterráneo volvían a su país, a atormentar a aquellos que ostentaban las riquezas. Algo de fantasmal, o más bien de espiritual, marca también el estilo de Dahomey, su segunda película con la que ganó el Oso de Oro en la Berlinale.
The Golden Bear for Best Film goes to the movie Dahomey by Mati Diop, produced by Eve Robin, Judith Lou Levy and Mati Diop.
The first time I imagined what a restitution might look like in reality, I first heard a sound, a frequency, something trembling like earthquake. It was here in Berlin at the film premiere.
El Reino de Dahomey era el nombre del actual Benín, país que fue colonia francesa, como Senegal, como Marruecos, como tantos lugares, y del que los colonos se trajeron materias primas, pero también un espolio artístico, ese que puebla los museos occidentales, pero que fue robado o comprado a precio de ganga y trasladado a las bellas y cultas ciudades europeas. Ahora, en pleno debate sobre la descolonización, esos tesoros molestan, unos más que otros, claro está, y Macron decidió devolver 26 de ellos. Eso fue en noviembre de 2021.
El patrimonio africano no puede estar únicamente en colecciones privadas.
La película nos sitúa en la mente de una de esas estatuas, la figura número 26, expuesta en un museo parisino y que ve cómo la mandan para la que hace siglos fue su casa. El espectador oye los pensamientos de esa estatua, al tiempo que las imágenes nos muestran a los operarios de los museos envolviendo cuidadosamente los tesoros en sus cajas para directamente transportarlos a Benín y ser expuestos allí. Lo que a priori parece un hecho deseable, que se retornen los objetos robados, plantea además bastantes cuestiones a las que responden en una larga secuencia los jóvenes estudiantes de la Universidad de Ahomey Kalbalu. La cámara se para y muestra ese debate en el que emergen cuestiones como el racismo, la falta de referentes, la identidad o la relación con Occidente. Temas que no solo afectan a Francia o a Benín, sino que aparecen en toda la sociedad europea y occidental, que se mueven entre la vergüenza y el orgullo ante la colonización.
La restitución, en el sentido concreto, tangible, material de las obras de arte.
Era importante prestar el mayor cuidado y la mayor atención a cada una de las obras. Es sin duda poco si tenemos en cuenta de que aún queda en ese museo 7.000 obras que siguen cautivas en los museos, en este caso el Quai Branly. Evidentemente 26 obras, y eso se ha dicho muy bien en el debate, no son suficientes. No solo lo entiendo, sino que creo que es humillante. Tenemos que ir más allá. Sabemos que hay muchos niveles en torno a este debate y cada uno de nosotros, universitarias, estudiantes, cineastas, debemos hacernos las preguntas adecuadas. Yo uso el cine para restituir la importancia de estas obras en un territorio que continúa explotado y dominado de otras maneras todavía hoy.
La cuestión de la colonialidad
La directora bebe de un documental que fue también una reflexión sobre lo colonial y que firmaron Chris Maker y Alain Resnais. Las estatuas también mueren. Ágil, breve, estimulante, sensible y actual, en Dahomey se escucha el idioma original en la voz de la escultura, pero también el francés. Es la lengua en la que debaten los estudiantes, que saben que nunca serán lo suficientemente cultos si no citan a los referentes como Aristóteles o Platón.
Occidental, y yo pienso que la cuestión de referencias en el film son importantes cuando...
La cuestión de las referencias en la película es importante. Uno de los participantes en el debate recuerda que para que se le diera crédito tenía que citar a Aristóteles y a Platón, no a filósofos africanos. Fue crucial para mí que voces respetadas hablaran de esto y acompañaran esta reflexión.
La cultura africana sigue sin ser importante en la metrópolis, viene a decirnos la directora en una película muy crítica con los gestos condescendientes de mandatarios europeos que lavan su imagen con decisiones como esta, mientras continúan con el sistema de dominación colonial.
La guerra marcó la carrera artística y la vida de Gila, humorista popular que nunca superó los traumas de ese conflicto ni el daño que le hizo el exilio por su militancia comunista. Alexis Morante trata de mirar a esa época de formación en una película sobre juventudes y vidas truncadas después del golpe de Estado franquista. Un reportaje de Elio Castro.
El director Alexis Morante ha dirigido documentales sobre cantantes y músicos como Alejandro Sanz, Bunbury o Camarón de la Isla. Ahora estrena un film de ficción sobre un humorista, Gila.
Me interesa Gila porque estamos hablando de un cómico que se pone delante de la gente, de un teatro, stand-up comedy, o sea, algo que no se hacía en España prácticamente, lo hace solo y lo hace haciendo bromas sobre algo que nadie hacía broma en ese momento.
La película no abarca toda la vida del cómico, sino únicamente su juventud. En 1936, Miguel Gila tenía 17 años cuando comenzó la Guerra Civil.
¿Cómo que comunistas? ¿Quién nos ha hecho comunistas?
Es una canción.
Estas son las Brigadas Populares Comunistas. ¿Vosotros qué sois?
Nosotros somos de la Juventud de Socialistas.
¿Socialistas? Pues habéis equivocado de camión, esos van en el 7.
Esto no le va a gustar nada a mi abuelo. Bueno, y a tu suegro ni te cuento.
Bueno, no pasa nada, hombre.
Combatió con el Ejército de la República en una guerra que, como él decía, no estaba bien organizada.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada. No te avisan con tiempo de las cosas. Así es complicado que uno pueda reírse tranquilo de algo.
La película está basada en Y entonces nací yo, las memorias que escribió el propio humorista. Para adaptar al cine este libro autobiográfico, el director Alexis Morante se fijó en otros largometrajes.
La vida es bella, porque creía que La vida es bella sí retrataba con ese tono melancólico, tragicómico, lo que es la película que yo quería hacer. Jojo Rabbit, que me parecía que cogía muy bien ese tono, El gran dictador, Armas al hombro, o sea, todo lo que es Chaplin. Y después había una película que está en ese tono, que es Diario de motocicleta, que es por el previo, ¿no? Por el previo al personaje que conocemos todos. De dónde viene el Che Guevara, de dónde viene Gila, y que acabe la película justo cuando parece que ya es el personaje que conocemos.
Y para encarnar a Gila, Alexis Morante quería a un actor desconocido y encontró a Óscar Lasarte, un joven que se ganaba la vida trabajando como mago.
La magia y los shows en eventos, bautizo, boda, comuniones, ¿no? Ha sido un poco lo que he subsistido, pero sí que he estado como haciendo muchas de teatro también, ¿no? Y pues haciendo castings continuamente. Y ahora pues el cambio este, pues imagínate, para mí es un sueño, encima pues haciendo de Gila, que es un referente y es un ídolo. Al final soy mago, pero también soy monologuista y le debo mucho a la figura de Gila, tanto yo como todos los cómicos.
Óscar Lasarte imitaba a Gila en algunos de sus monólogos, pero tuvo que adaptar su tono de voz e incluso su forma de moverse y de caminar viendo películas en las que intervino el cómico.
El hombre que viajaba despacito, que encima es divertidísima esa película, esa la vi para la forma de moverse que tenía él. Al fin y al cabo, a Gila tú lo ves siempre con el teléfono parado y no lo ves cómo anda o cómo se mueve o cómo, pues eso, hace cosas cotidianas. Y después, pues muchos vídeos de los monólogos, sobre todo para coger la voz.
Carlos Cueva, Natalia de Molina, Salva Reina, Adelfa Calvo y Vicente Romero, entre otros, completan el reparto de este film que se mueve entre la realidad, la fábula, el realismo mágico y lo que pudo inventarse sobre su vida el propio Gila. Alexis Morante, director de la película.
A mí me encanta las dudas que genera lo que él cuenta en la memoria. Me encanta porque, claro, yo hago mucha fábula cuando cuento las historias, el realismo mágico, la poesía. Todo esto me gusta meterlo. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué vivió? ¿Qué no vivió? Eso lo sabrá él. Yo lo he cogido todo lo que él contaba y he rellenado los huecos con la ficción que nosotros creíamos que ayudaba a contar la historia.
Ahora llega a los cines una película sobre parte de su vida que se titula como el comienzo de uno de sus más famosos monólogos.
¿Tú eres el enemigo?
Yo no soy el enemigo. Tú eres el enemigo.
¿Es el enemigo? La película de Gila.
La animación española dejó el pabellón muy alto el año pasado, nominación al Oscar de Robot Dreams, presencia en grandes festivales del Sueño de la Sultana y nominaciones a los premios del cine europeo de Dispararon al pianista. Este año, en Annecy, estuvieron dos títulos españoles que llegan esta semana a las salas. El primero es Rock Bottom, la historia del músico Robert Wyatt, que firma María Trenor. Un reportaje de Mika Cilindro.
El cine de animación en España se va consolidando como un sector innovador, ampliando su enfoque de entretenimiento para las y los más pequeños y apostando por ideas experimentales por la crítica social, política y emocional para un público más adulto. Rock Bottom es una de estas apuestas, seleccionada este año para representar a España en el Festival de Cine de Animación Annecy.
¿Cómo les ha ido a las mujeres en la revolución sexual? Limpiar, cocinar, no ha servido para que hagamos cosas diferentes a las que se espera de nosotras. ¿Con cuántas mujeres has tocado? ¿O estaban todas detrás del escenario?
Ahora que lo mencionas, sí,
No había caído en la cuenta.
Tú lo has dicho, no has caído.
Este es el primer largometraje de animación de María Trenor, que además de ser licenciada en Bellas Artes, ha realizado cortos también de animación, como ¿Dónde estabas tú?, sobre violencias cotidianas y sutiles contra las mujeres y ¿Con qué la lavaré?, un homenaje a los artistas homosexuales de finales de los 70 en España, justo después de la dictadura franquista. Está inspirada en la vida del músico de culto y Alif, su pareja letrista y artista visual. Muestra la vida del compositor antes y después del incidente que le dejó parapléjico bajo una historia de amor y de búsqueda a través de la música. El título de la película, Rock Bottom, es también el del álbum del artista y se traduce como Tocar Fondo, que resume el momento vital del músico llena de crisis creativas.
Tengo muchas cosas en la cabeza, aunque nunca pueda convertirlas en letras. Jamás sé lo que decir o cómo decirlo, ya sabes.
Eso no es problema. Puedes escribir una metaletra.
¿Qué demonios es una metaletra?
Sí, hermano, una metaletra. Algo tipo... ¡Esto no es una metaletra!
Cuenta la historia de un amor frustrado entre ambos protagonistas que pasa por diferentes fases, desde el amor y la fascinación hasta la angustia de la creación artística, donde la necesidad de crear y el ansia de un éxito incierto por parte de ella les lleva a la necesidad de recurrir a las drogas para culminar sus trabajos como artistas.
No, jamás estuve en Ibiza. Estaba en Mallorca.
¿En Mallorca? ¿Mallorca? ¿Mallorca? Ah, sí. ¿Dónde está?
Es otra isla. Muy cerca de Ibiza, pero más grande y con montañas más altas.
¡Wow! Eso está genial, genial. ¿Y hay buena hierba allí?
A lo mejor. Tanta hierba como quieras fumarte.
La directora lo estructura en dos tiempos donde vemos la noche del accidente y los meses anteriores, cuando vivían en Mallorca. En aquella época, entre los 60 y los 70, muchos hippies buscaban la libertad en un país como España con una dictadura militar, donde la Guardia Civil dejaba pasar muchas cosas a los extranjeros para dar una falsa visión de una España de mente abierta.
Gran parte de la película ocurre en Mallorca. ¿Por qué? ¿Por qué dos personajes de la época hippie, artistas noreuropeos, viviendo en Mallorca, en Deia Mallorca? Y es que claro, es muy loco, pero en la época de los 60 y de los 70, los artistas hippies buscaban, noreuropeos, buscaban su California en las costas españolas. Y lo más curioso de todo es que buscaban la libertad en un país con una dictadura militar. Entonces reflejamos también este momento y en realidad estos personajes son un homenaje a esa generación de artistas que vivieron en concreto en Deia, que fue un punto y sigue siendo un punto muy importante de donde han vivido artistas súper importantes.
El filme apuesta por combinar lo experimental a través de las canciones del músico, combinado con las ideas de los hippies de aquella época sobre la desnudez y lo psicodélico, con un trasfondo de cine documental en el que se retrata una contracultura que desafiaba las normas sociales y musicales de su época.
La otra película de animación española es Mariposas Negras, donde la animación es el mejor vehículo que ha encontrado su director, David Baute, para contar la dura historia de migración de varias mujeres de países distintos, asolados por las consecuencias del cambio climático.
¿Refugiado por el clima? ¡Nos echa el clima de nuestro país! ¡Los huracanes!
No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así.
¡Claro que existe! ¡Míreme!
O sea, antes nos tuvimos que ir por todo el mundo a buscar qué estaba sucediendo con esas personas que lo perdían todo y que tenían que irse a vivir a otro lugar. Y ya ese fenómeno o ese problema lo tenemos aquí. Además, con el agravante de que no sucede en España porque tenemos coberturas sociales, pero sí en esos lugares la gente se ve en la calle desprotegida porque la figura del emigrante climático no está reconocida a nivel internacional, igual que si hay emigrantes de otro tipo, por temas religiosos, por conflictos, por tal que sí, ellos no, ellos quedan en un total desamparo, o sea, se tienen que ir a la calle a vivir en la prostitución, a ser esclavizadas, pero no encuentran un estatus que las proteja.
Arruina nuestra humanidad, solo un necio insistirá que es un invento. Ha demostrado ser verdad. En el mundo cada cosa tiene un don particular. Cada flor o mariposa una función especial. Es una misión repleta de una urgencia universal. El que al ambiente...
Por último, no nos olvidamos del cine más comercial. Kraven the Hunter ha atraído al género de los superhéroes al director J.C. Chandor, que recrea a este personaje del universo Spider-Man, creado por Stan Lee, en una película que protagoniza Aaron Taylor-Johnson.
¿Eres como tu padre? ¿Un gángster? ¿Un asesino?
Hijo mío. Tenemos un animal más fuerte de lo que puedes.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Milciales, Oboe, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo.
Desde que Gabriel García Márquez publicara 100 años de Soledad en 1967, se han sucedido numerosas ofertas de Hollywood para hacer una adaptación de la novela. Todas fueron descartadas hasta hoy. Macondo ha llegado a Netflix, a 190 países. Dani Garran, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Gabo siempre se negó e insistía en que su novela, en la que convergen lo real y lo fantástico, nunca podría ser llevada a la pantalla. Sus hijos, el cineasta Rodrigo García y su hermano Gonzalo, son productores de esta adaptación 100% hispana, la primera de 100 años de Soledad. 16 capítulos divididos en dos temporadas, dirigidos por la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López, que muestran la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, sus amores imposibles, la guerra y el miedo a una maldición, un homenaje a una Colombia teñida de magia y violencia.
Cada uno es libre de elegir el camino que quiera tomar, pero nosotros nos vamos a quedar. Vamos a construir ese lugar soñado, el lugar de nuestros hijos, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
Es uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica, que ha contado con un reparto inmenso para dar vida a las 7 generaciones de la familia, a menudo interpretados por varios actores en sus diferentes edades. Detrás de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán han estado Marco Antonio González y Diego Vázquez, por un lado, y Susana Morales y Marleida Soto, por otro. Ellos son los que dan inicio a la estirpe y los que fundan Macondo. El español Moreno Borja es Melquíades, el gitano que lleva el conocimiento al pueblo.
Yo quería ser capaz de que el espectador viera, era algo muy común, un gitano llegando con su feria a un pueblo, pero lo que quería es que se viera la gran calidad desde el principio humana de ese hombre, pero a la vez nunca sin perder de vista y de fondo teniéndola ese aura, ¿no? El misterio que encierra Melquíades, esa sabiduría.
Y seguimos en Netflix, donde Alex de la Iglesia estrena su nueva serie, 1992, un thriller que gira en torno a un asesino en serie que siempre se repite el mismo patrón. Todas las víctimas son quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo de Sevilla. El director sigue en televisión después de la irregular 30 monedas con un guión de su inseparable Jorge Garrica Echevarría y las actuaciones de Fernando Valdivieso y Marian Álvarez como protagonistas.
Estaba todo negro. El cuerpo, la piel, la ropa, todo. Todo, menos una cosa.
¿Y qué?
Un muñeco. El de la Expo.
¿Un Curro?
Sí, ese, un curro.
¿De la Expo de Sevilla?
Ese estaba ahí, estaba como nuevo, había una mano carbonizada. Y encima había
el cine en la SER con Pepa Blanes.
Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Mica Cilindro. Nos vamos, volvemos la semana que viene y nos despedimos con Volver a empezar, la película con la que José Luis García ganó el Oscar, un retrato de la España de la época que firmó el que esta noche recogerá el premio honorífico que entregan los productores. Adiós.
Todas las tardes al salir del Ateneo te veía pasear por el Moro, del Piles a los balnearios, de los balnearios al Piles, y por más que te miraba, tú ni caso. Hasta que una tarde, en el Ideal Rosales, el Rocío me dijo: Antonio, sácala a bailar, que te la va a quitar otro. Entonces, no saber bailar, como me pasaba a mí, era trágico. Era como ser cojo o manco. Yo entonces hubiera preferido ser cojo. Total, el Rochum me dijo: te doy un duro si la sacas a bailar. ¿Un duro? ¿Y si dice que no?
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.
Imagina un hermoso panorama. Un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com